Hola, ¿cómo están? Soy Esteban Zapata y mi tacha lo es emprender en la industria cosmética en Colombia.
¡Hola! Somos los de Sahu y bienvenidos a Táchalo, el podcast del mono. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar descifrar el porqué detrás de crecer cada vez más.
Y buenas, Esteban.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Qué bueno tenerlo acá.
Qué
segundo
nota
capítulo
estar acá.
Que grabamos desde nuestra tienda en Medellín.
Lo
estamos
máximo.
Muy contentos porque admiramos mucha gente paisa y habíamos tratado de cuadrar agenda con mucha gente y siempre era difícil porque la gente de Medellín, pues normalmente está en Medellín y la Bogotá está en Bogotá, que somos nosotros. Entonces dijimos, nada, hay que hacer una temporada. Nos vinimos para Medellín. Teníamos Super. Afortunadamente la tienda acá en Ámsterdam. Entonces dijimos, tenemos el set montado. Es conseguirnos a la grúa, que es el que nos graba. A los invitados y nos fuimos. Entonces estamos Super. Muy contentos porque lo tenemos hoy usted acá.
Buenísimo.
Y debatíamos un segundito que eso es mamón de los podcasts, pero siempre dicen, antes de que empezara estábamos hablando y de si ese era el título. Porque para mí el título lo dice todo, pero le falta algo muy importante y es que la industria cosmética es una industria gigantesca,
gigante,
con miles de millones, muy tradicional, que no sé si el título lo dice.
Billones, 3.3 billones. De pesos.
O sea, eso, la industria es, eso es como David y Goliat.
En Colombia, a nivel mundial.
No, pues, tiene además un huevo de barreras de entrada. O sea, usted tiene que cumplir, no sé si con Invimas o con.
Tenemos.
O sea, hay un montón. O sea, usted no es como tan mamey usted decir que va a hacer una crema y usted prepara una crema o se va al centro y compra unos cuelgagafas como hicimos nosotros hace 7 años, lo empaca en una caja de zapatos y empieza a vender. No.
Es como cuando usted dice la gigantesca industria de los cosméticos es redundante. Es como si usted dijera la pequeña industria de los cuelgagafas. Daría igual que dijera la industria de los cuelgagafas. Sería
o la industria cosmética.
O la industria cosmética.
Una tiene el gigantesco y la otra tiene el diminuto.
La diminuta industria de los cuelgagafas. Pero bueno, entonces, Esteban, ¿qué más?
Muy bien, trabajando, despertándome en esta industria, en esta gran industria cosmética. Deseando que hubiera sido hace 6 añitos cuando uno no se da cuenta de lo grande que era. Que les contaba, yo nunca entré a esto pensando como voy a entrar a una gran industria y voy por un 1% de esos 3.3 billones de pesos que... No, o sea, esto empezó como un proyecto literal. Yo empecé como influencer, montando moda masculina. Empecé a trabajar con muchas marcas en el sector y siempre que me mandaban regalos de marcas de cuidado, nunca me gustaban. Y compraba marcas afuera y tampoco terminaba contento. A los 5 días me salía el barro, me veía el poro más dilatado y yo me soñaba esa piel como la de las revistas. Yo quería esa piel como los famosos. Y ahí salió Vibes con esa idea de montar una marca.
Ve, ¿cómo nos ve de piel acá, Juan Manuel?
No, pero ha mejorado. Pero ha mejorado. Juan Pablo ha mejorado. Juan Pablo le estaba dando duro el sol. O sea, tenía un... Es proceso.
Que, ahí vamos.
Con el sol duro,
pero
no
sí está mejor.
Sí, y no sí, me he hecho nada. Mejor.
Y además tiene una maña nada. Que se ha quitado y es que él, por como la ansiedad, se rasca y de la nada se hace como huecos.
Pero no, sí, se has mejorado y ya. Antes te escamabas, no, están bien.
Pero venga, Esteban, yo tengo una pregunta. Todos acá sabemos perfectamente qué es Vibes y todos pues hemos vivido pues varios momentos de consumo y de ferias y cosas juntos. Pero cuéntenle un poquito a la gente como... Pues primero, ¿cómo es usted? ¿Cómo llega a ese mundo de la moda? ¿Cómo, o sea, cómo se empieza a interesar por eso y después?
Y un paréntesis a todas. Somos vecinos y estamos felices de ser vecinos.
Somos vecinos en la tienda de Bogotá. Sí, claro. Fuimos vecinos en nuestra primera feria. Exacto, y nos conocimos. Ustedes fueron
esto es una vecindad constante.
O sea, esto fue una vecindad constante. No, yo era un pobre huevón que estudiaba psicología y literatura. Nada que ver con moda. Siempre me ha gustado mucho. Mi papá siempre se vistió muy bien. Yo creo que mi papá fue de esos primeros dandies como... que se vestía perfecto, camisa Lacoste, polo, le encantaba. Entonces yo crecí viendo a mi papá vestiéndose muy bien y yo viviendo en una cultura demasiado corroncha donde el man que se vistiera bien era muy gay o no se podía vestir bien. Y cuando me fui a vivir a Europa, en un semestre de psicología, me empecé a vestir mejor, como que ya se me perdió el miedo. Entonces dije, voy a vestir mejor y empecé a montar foticos de los outfits y de los viajes. Y la gente empezó a reaccionar. Y resulta que en Colombia no había un Instagram blog de moda masculina. O sea,
y no había marcas, Get Ready With Me ni nada de esas vainas.
No, eso no había en ese momento y yo no los he hecho tampoco. Entonces ya para eso está Isabela. Entonces no estaba eso. y empezaron a reaccionar las marcas aquí no sabían que era trabajar con influencers, habían apenas pocos influencers, estaban Sister Lestal, que eran las mellizas, estaba Fashion Lessons, Alex Hoyos, en moda masculina estaba yo y empezamos a trabajar las primas, Alex. Entonces Alex, la prima y Caro, cuando yo llegué de Europa, Caro me cogió y me dijo, esto lo tienes que montar bien, vamos a pulir un poquito estas y estas cosas, y empecé a trabajar. Entonces me abrieron las puertas del Grupo Uribe, empecé a trabajar con muchas marcas y en ese proceso terminé trabajando mucho con Prevail. Prevail me llamaba mucho para influenciar brochas de maquillaje, pestañinas, cosas para el pelo. Yo no tenía pelo, soy casi calvo, y vendía champús, vendía todo eso, y yo decía, puta, yo debo tener una credibilidad en este sector. Bueno. Pero aparte de que usaba esas marcas no me llenaban del todo. Entonces ahí fue cuando yo llegué y dije lo que les conté. Yo quiero una marca que sea 100% colombiana, pero que se comporte como esas marcas que uno dice y uno espera cuando uno compra esa marca carísima de la revista. Esta marca me va a hacer de todo con esta crema. Yo quería que Vibes sí hiciera eso. Y ahí empezó. Entonces mi mamá estaba ya, había salido de la empresa en la que trabajó toda la vida. Estaba en la casa descansando, era muy buena en logística y en producción. Le dije, ayúdame a montar esto, y me ayudó y empezamos.
O sea, ¿su socio es su mamá?
No tengo socios.
Ok.
Ella nunca se quiso meter. Mi papá y mi mamá fue como...
Empleó a la
le
mamá.
Le ponemos la plata, pero no nos dé nada de eso. O sea, yo creo que mi papá no creía que esto iba a funcionar. Él era como... Él no va a ser psicólogo, pero él le gusta psicología, pero yo lo veo como emprendiendo, pero bueno...
Sí, mientras tanto, mientras...
Sí. Pero me criaron siempre súper disciplinados. Yo vengo de dos papás ingenieros civiles, puta, y de un colegio ortodoxo. Entonces mi disciplina, mi nivel de disciplina es 5 de la mañana despierto, 5 de media ya entrenando, 6 ya estoy listo. O sea, es...
Militar.
The muy Five militar.
Club.
O sea, fui muy criado en amor, o sea, pero la verdad la disciplina...
Pero estricto, amor estricto.
Extremadamente. O sea, mi papá desde los 5 años me hacía tender la cama antes de irme para el colegio. Así
¿y le ponían la monedita esa del ejército?
Casi, o sea, casi me hacía poner cisne ahí en la toalla como en los hoteles. Entonces ya, de eso empezamos a montar la marca en el 2015 y en el 2017 salimos a ventas, por eso mismo que vos decís, montar una marca de cuidado no es lo mismo que irse a comprar las cosas, hay que invertir más procesos, registros. Y aparte que yo me puse una camisa de fuerza grande y era que era una marca que iba a competir con marcas top, o sea, no era una marca que iba a entrar a un mercado masivo o a un mercado donde pudiera ser un producto más bien económico, sino que era una marca que iba a competir con formulación. Entonces, al yo ponerme esa vara tan alta, eso hizo que el proceso de nosotros de creación fuera gigante. O sea, empezó en Colombia, después nos fuimos para Los Ángeles, de Los Ángeles nos devolvimos, pues, hasta que logramos encontrar...
Como la formulación y eso, como la parte química.
Formulación, los procesos, yo quería una marca que fuera sin alcoholes, sin parabenos, sin sulfatos, todo lo que uno ya ve en la industria que es como paridad. Eso no pasaba cuando nosotros empezamos a montar Vibes. O sea, nosotros fuimos pioneros en ese tema y yo quería una marca limpia. Entonces aquí no se sabía una marca limpia. Acá los laboratorios no entendían y decían que era un riesgo demasiado alto porque quitarle el alcohol a la formulación es desestabilizarla enormemente y eso hace que ellos tengan que entrar en procesos de estabilización de un año, dos años. Ahora el INVIMA va a poner esos procesos, pero cuando nosotros los hicimos eso no estaba en la industria. Entonces, empezar a encontrar quién iba a trabajar con eso fue demasiado difícil. Como les digo, un año buscándolos, nos cerraron las puertas, nos fuimos para Los Ángeles. Y de Los Ángeles, ¿qué pasó? Se monta Trump, el dólar se vuelve un tema súper inmanejable. Y dijimos, no, vámonos para acá. ¿Usted
producía en Los Ángeles?
Y sí, alcanzamos a hacer producción en Los Ángeles, en los laboratorios de Benefit.
Hijo de madre.
Qué rollo, porque eso se volvía, o sea, un negocio muy jodido porque demasiado...
Mira, los mínimos eran altísimos. Entonces, la inversión de caja era súper exigente. Y segundo, no solo eso, sino que la importación era un tema muy complejo. Claro, y claro. Cuando uno de pronto ya manejaba importaciones, eso es fácil. Pero cuando uno viene sin saber del tema, entonces, mira, te vas a meter en una industria donde no sabes, adicional a meterte un tema de importación y legalización de una cosa que es horrible, porque es que el producto entonces allá te sale con un FDA y aquí se vuelve a tener INVIMA. Bueno, un tema que yo creo que eso no es lo que quiero ver en el podcast, pero es un tema demasiado...
Pero es un mierdero, para que sepa.
Un mierdero.
Sí, porque
mierdero.
Tiene que estar aprobado por el INVIMA allá, que es el FDA, y después...
Y ese es fácil, pero traerlo de allá para acá es un gallo. O sea,
sí, importar es como, siempre como drogas, como claro. Cosas médicas.
Colombia es, en esos temas de regulación, o sea, el INVIMA, la regulación es horrible porque tiene la regulación europea. Entonces el INVIMA funciona como la regulación europea y eso hace que el proceso de exigencia acá sea súper alto.
Y además me imagino que probablemente cada día empiezan a poner más aranceles si no es producción hecha en Colombia o eso en medicamentos no está todavía?
Cuando eso no estaba tan grave como está ahora.
Porque ahora en tela sí está.
Muy alto.
En tela sí
está. Ahora en tela está alto, pero cosmética sí tiene un arancel como del 30%. En ese tiempo tenía un arancel como del 16%, 25%.
Ok.
¿Puedo decir datos erróneos? No me acuerdo, mi mamá era la que más encargada. Google,
sí. Igual fresco igual que nosotros somos los berracos para los datos.
Juan Manuel dijo que uno de cada 60 buceros se morían.
Pero chimpeo, o sea, pues, o sea, era chimbeando.
O sea, el deporte más peligroso del mundo, ¿no?
Y además que lo presionamos. Es
que el sentarse a un dato así
debajo una tormenta.
O sea,
uno de cada 10,
pero él lo dijo en serio. O sea, no, lo presionamos y le dijimos, como, diga un dato. Y digo, o sea,
uno de 160.
¿Está listo? ¿Está listo, man? Sí, bueno, uno de cada 160.
Obvio no, marica. O sea, la idea era chico. O sea, la idea era joder.
Esteban, pero entonces, bueno, ¿cómo, qué pasó ahí? Entonces empezaron a... ¿Decidieron en ese momento cambiar la producción para Colombia o cómo fue?
Pues no, mira, entonces con Los Ángeles desarrollamos todo. Mi mamá tenía, la mejor amiga de mi mamá, trabajó todo el tiempo en mercadeo, trabajó en Leonisa mucho tiempo, Grupo Uribe, Soya, una tesa, pues, era una crack. Entonces teníamos a esa crack adentro, ya dijo, empecemos a hacer las negociaciones, Los Ángeles, todo, vengo, sé qué quiere.
Ella contratada listo. Por no, de nómina.
No, freelance, man.
De amigos.
Ah, de amigos. Ah, claro.
Yo soy el primero, yo soy el último nieto de la casa de mi papá, el primero donde mi mamá y de los grupos de amigos soy el... Yo fui in vitro, entonces soy el hijo más buscado, o sea, fue puta, a mí me aman, o sea, los amigos de mis papás. Yo y soy la persona que habla en todas las reuniones, siempre fui como el chiquito grande, entonces Olguita me amaba, Olguita dijo, no, creámosle a este proyecto. Yo, imagínate un niño de 19 años, claro, con estructura
Olguita de bacana,
de una marca. Entonces Olguita de bacana, vamos a creerle. Y Olguita se sentaba, llamada, venga, tengo a los de Spats, tengo acá, o sea, los que hacían Kylie, los que hacían Kim, Kyo, reunión, tun, yo quiero esta formulación, todo. Y como yo era tan experto en el tema, yo me datié. Entonces los laboratorios me copiaban y alcanzamos a desarrollar dos formulaciones, un iluminador y un rubor. Porque íbamos a empezar primero con maquillaje. Porque yo a skincare le tenía más fe en que lo íbamos a poder desarrollar acá con más tiempo. Yeah. Cuando esas dos cosas, listo, llega la primera producción, todo eso quebrado porque yo quería un iluminador, un rubor, que la mica fuera súper delgadita.
Para los que no saben qué es un iluminador y qué es un rubor.
Un iluminador es eso que se ponen las viejas aquí en la cara y un rubor es lo que le da color. Entonces, el iluminador es lo que te da como la luminosidad acá, pero para que eso se vea lindo y para que se vea fino, eso se hace con unas micas o con unas perlas, y entre más densa sea la perla, más feo es, entre más delgada, más lindo es, entre más delgada, más inestable es el producto en traerlo, porque cualquier cosa lo quiebra, o sea, cualquier
cosa lo vuelve nada. ¿Cómo que se echan
no,
así?
No, las de coloretes, esto era planito, como el patcito, como un polvo compacto.
Ah, okay.
Entonces, entre más ligero sea,
más fino más, es, pero más fácil
más
se rompe.
Más fino es, pero más fácil se rompe.
Y si usted abre eso y está rota como la hostia,
imagínese.
Es... La hostia.
¿Quién lo vende? Nadie.
O sea, paila o no.
Paila.
Mal visto.
No, es que nadie lo vende. No, nadie lo vende.
Y entonces ahí como así.
Llegó la mitad de la producción quebrada.
No, nada.
Aborté. Eso no nos va a funcionar. Nada, listo. Dejamos los que habían quedado bien. Después se lanzaron pues en Vibes y los que lo tienen.
Pero
todavía lo piden porque era espectacular.
Pero el producto, o sea, queda, no se puede usar, o hay forma de pronto con una campaña de marketing usar, uno, cómo revertir
claro,
esa vaina.
Pero en ese momento no era el crack de marketing que somos ahora. En ese momento era, primero, la marca iba a ser para mujeres, yo no iba a salir. Yo no iba a salir porque yo decía aquí pues no la van a comprar hombres, la van a comprar mujeres. Y segundo, pucha, imagínate, tendíamos un rubor a 90 mil pesos porque nos salía carísimo hacerlo, era de mejor calidad que el de MAC, pero MAC tenía un rubor a 120 mil, en ese momento no habían reels, entonces uno puede salir, no compres el rubor de MAC que es malo, compra el de nosotros que viene quebrado. Pues, o sea,
que es una chimba pero viene
es
quebrado.
Es una chimba pero viene quebrado, entonces págalo, ¿no? Entonces, bueno, entonces decidimos, listo, entonces nos dolió, entonces le dije, bueno, empecemos con algo acá, que sea con un tema de cuidado, y fuimos a los laboratorios. Y había siempre un laboratorio que todos determinaban comprando la materia prima de ese laboratorio. Era el que traía todas las producciones de ciertos activos. Y yo le volví a tocar la puerta a ese señor y le dije, venga, ayúdeme. Me dijo, esto es otra marca igual a la de Natalia París, que cuando la sacó ella, entonces todas llamaron, que querían bronceadores, que querían lo uno y lo otro. Y usted me va a hacer 200, no los vende y me quedo aquí yo embalado porque usted hay que sacarle permiso, hay que meterlo dentro de la seguridad, hay que meterlo con los abogados, todo. Imagínense, pues yo a mis 19, yo era psicólogo y literato, me tocó hacer el primer plan de mercadeo estratégico de lo que es un DOFA, las 4Ps, plaza, promoción,
producto. José súper juicioso en Medellín, güey.
José era un teso en eso, el papá de José un teso en ventas. Olguita había dado clase con el papá de José, todo. Entonces Olguita me dijo,
el gran canvas.
Listo, venga pues, hagamos el Canva, hagamos el DOFA. Listo, entonces llegué al laboratorio. Don Andrés, este es mi plan, yo voy a vender esto en este primer año. Tun, tun, tun. Y ese señor se quedó frío. Dijo, bueno, hagámosle pues. Entonces empezamos a hacer las fórmulas, nos demoramos casi un año en esa estabilización y en junio 4 del 2017 salimos a la venta, porque yo acababa universidad en el 25 de junio, yo me graduaba y mi papá me dijo, yo lo dejo a usted que no trabaje en lo que estudió siempre y cuando ya tenga un proyecto andando cuando se gradúe.
Entonces, ¿usted tiene 25 años?
Yo tengo 29.
26. 29. Ah, ok, ya, porque... Claro, fue en el 2017, pero sí, ahí ya había pasado un poquito de tiempo.
Yo me gradué a los 23.
Nosotros somos contemporáneos.
Sí, pero, somos contemporáneos. Yo me gradué a los 23, porque como yo me fui por Europa, me atrasé, claro. Después volví,
y entonces ahí empezó
la banda. Entonces el 4 de junio le dije, mamá, este día lanzamos, no sé cómo, montamos una página web, yo no sabía. Les digo, o sea, yo no iba a mover la marca desde mi red ni nada, y eso salió.
So, usted la parte cosmética la dejó morir con esa primera entrega. Y dijo, sí. Vámonos para cuidado.
La dejamos morir.
Y golpe duro.
Quedó almacenado. De hecho, ellos tenían una parte. Entonces, al año me llaman, no, a los 6 meses. ¿Qué hubo? ¿Qué vamos a hacer con esto, esta formulación? ¿O lo tenemos que poner nosotros en saldo? No sé qué. Entonces, dijimos, no, venga, traigámosla, trajimos lo que quedaba. Y ya cuando Vibe salió en junio, en diciembre, vendimos ese rubor iluminador como edición limitada, lo que nos quedaba. Okay. Y se agotó y ya.
Nadie responde por eso.
Nadie responde
por lo que se rompió, por lo...
Porque no, nada, porque eso fue culpa de acá, de la aduana.
Y ellos no responden tampoco.
Era una pelea.
Yo, el otro día leí una estadística, esta sí no me la sé, pero sí es real.
Dígala.
Si me va a decir.
Dígala.
Si es verdad o no, esto es en serio. No, que el país con mayor...
Esperando al juego. No, que Instagram de Tacha lo debería hacer. Hay que decirle a nuestro amigo Beto Guarín que lo maneje y que nos verifique todos los datos.
Yo no me invento nada. Yo sí no me invento nada, pero no voy a decir un número, sino voy a decir una realidad. Que el país con mayor consumo de maquillaje masculino es Corea. No sé si Corea del Sur.
Sí, eso es verdad. Cirugía plástica.
¿Eso es verdad?
Los asiáticos se hacen. Justo estaba hablando con el entrenador porque me dijo, vea la piel de los japoneses. Y yo le dije, solo los vemos por fotos. Tráigame uno al frente. Ninguno tiene la piel bonita.
Claro.
Son llenos de barro, de puntos, pero usan los filtros perfecto. Se estiran a más no poder. O sea, los asiáticos son adictos a las cirugías plásticas.
Increíble, adictos. ¿No? Esa vaina.
Impresionante.
Sí, y entonces...
Y el hombre coreano se maquilla. Yo terminé high school en Canadá. Y en Canadá vivía con un coreano. Y ese coreano se maquillaba de aquí. O sea, salía como un pancake.
Pero y allá hace muchos años es completamente normal.
Y no cargan como... un polvo, o sea, ellos cargan un polvo compacto en el bolso los hombres y se maquillan, se prestan entre hombres y mujeres, o sea, es muy normal dentro de la
cultura. ¿Cómo ha sido ese reto? En Corea pasa hace mucho tiempo, ¿cómo ha sido en Colombia, Esteban?
O sea, el hombre maquillándose en Colombia.
Ese reto en Colombia.
Yo creo que en Colombia aún seguimos muy pegados a una heteronormatividad del hombre y sobre todo porque hay un tema que nos han vendido, digamos que... Si el hombre se preocupa un poco por verse bien, ya es una metrosexualidad o ya hay una homosexualidad implícita. Claro. Y eso ha ido cambiando, no les puedo negar que no, pero aún nos falta mucho comparado con otros países. Entonces, Corea ya es otro caso, porque en Corea es como si se invirtieran los roles. Claro. Y de hecho, entre el hombre más femenino se vea más atractivo es para la mujer. Claro, o sea, entre el hombre más femenino, más menos quijada tenga, es más atractivo para la mujer coreana.
Claro, entre más se parezca a la mujer, porque menos quijada se parecería más a la mujer, ¿no?
Sí, entre más feminizado sea su rostro, no sé cómo sea el...
Pero, por ejemplo, uno siempre ve las mujeres que dicen, oiga, venga, usted, los hombres sí les tenemos mucha envidia porque es que ustedes no se echan nada y tienen la piel bien, tienen el pelo bien. ¿Será que eso es un tema genético o es un tema de por haber consumido tantas vainas? Porque uno como hombre, o sea, por lo menos Juan Manuel, Juan Pablo y yo, o sea, uno se echa el champú, pues, para, o sea, para bañarse.
Y el antisolar.
Y a veces, antisolar. El bloqueador, a veces, porque yo he tratado de echármelo, pero me lo echo por ahí 2 veces a la semana y estoy intentando, pero no me echo nada más, y estos males tampoco, pero entonces, de verdad, uno no se echa absolutamente nada, entonces no sé si por las mujeres haberse echado tantas vainas toda la vida, termina uno dependiendo mucho de todos esos químicos.
Su pregunta es como que si uno hace callo.
O sea, que si no. Antes la pregunta de él es que si es malo no empezarse a aplicar porque después ya empieza.
Sí. ¿Sabes? ¿Es una dependencia o es
genética? Exacto. Esa es más mi
hay
pregunta.
Un tema genético. Los hombres genéticamente nos envejecemos menos rápido porque tenemos mayor producción de grasa. Al tener mayor producción de grasa y la testosterona hace que uno se envejezca menos. Las mujeres, al no tener testosterona, hace que se engorden más fácil y hace que también pierdan flacidez más fácilmente. O sea, el tema de la tonificación en las mujeres, nunca una mujer se tonifica igual que un hombre. O sea, un hombre, por eso un hombre va un mes a un gimnasio y los resultados son mucho más rápidos que los de una mujer un mes en un gimnasio. Por eso las mujeres, cuando se quieren secar, se ponen testosterona. Eso genéticamente, obviamente. La mujer, pero también la mujer no tiene tantos poros, el hombre tiene los poros más dilatados, para la mujer es más fácil tener una piel lisa, para el hombre no es tan fácil, la piel de un hombre es más carrasposa, entonces no es necesariamente que si el hombre no se cuida por genética va a tener una mejor piel, existen pieles que por genética, o sea, de los tres, por ejemplo, vos tenés una mejor genética, tu piel es mucho más lisa, es mucho más clara.
Gracias, tío. No estoy de acuerdo, es que le está más
gracias. Lejos, Mari. No, y pues yo lo veo ahí, pero mira que Juan se le ha mejorado más la piel, sí. O sea, uno tiene también periodos donde puede ser donde si no viajas tanto, si no dormís, pero también cuando empezás a hacerte, por ejemplo, tratamientos con ácidos, el ácido hace que se descubra tu verdadera piel, fue que tu verdadera piel se una gonorrea y que fuera mejor estando sin el ácido.
El otro día acá en Alma, ¿cómo se llama esa vaina? Alma,
aquí enfrente nos hicimos una vaina en la cara.
Alma Viva, nos hicimos un... Pues, Alma Luna, creo. Alma Luna o Alma Viva. Uh-huh. Ah, no, Alma Luna.
Alma Luna.
Hay como un aparatico que...
El escáner, y salieron puteados.
No, pues esa vaina salimos... Yo en verdad salí bien. O sea, yo no salí tan mal, jurado por Dios.
Sí, sí, sí.
El otro día me lo volvió a hacer en Bazar, en Bogotá. Ajá. Hay una marca que vendía bloqueador y lo tenía para el iPad, como portable.
Sí.
Y era una chimba porque si usted tiene un puntico negro, es como que está
ahí
jodido.
Ya se te va.
Pero sí. Si tiene todo negro, o sea, como si se hubiera echado betún, es que se echó bloqueador.
Ajá.
Y Gaby salía en betunada perfecta. Las gafas salen negras porque tienen filtro V400. Ajá. Y yo salía, pues, lleno de pecas, o sea,
como
un
que
desastre.
Se te van a... Sí, sí. Sí, pero ahí está. Antes, por ejemplo, a Juan no le vemos pecas ya, pero yo quiero ver a Juan de pronto a los 55. Va a estar lleno de pecas. Entonces, ¿sí me entendés? No es como que el hombre, o sea, es que uno hasta los 30, 40 está en su mejor faceta. O sea, la testosterona funciona perfecto, el cuerpo está funcionando bien, colágeno y producción buena, pero es que uno hace, esto es como un ahorro que vos haces para después de...
Puta.
La estamos embarazando.
O sea, uno ahora no se tiene seguro. Que preocupar tanto, claro, ¿no? Yo ahora digo, me tengo que echar
mínimo?
Tres cremas, ¿no?
O sea, porque el otro está peor que lo mismo.
No. Antisolar y limpieza, ya, o sea, si usted hace antisolar y limpieza, usted 80% llega bien a viejo. Ya el otro 20% son las huevonadas que uno quiere. Ay, quiero este brillito cuando uno gira aquí en la cámara que se le ve. Ah, échese la vitamina C. Quiero que el ojito no se me haga tan cansado. Está el contorno. Quiero que no haya tantos barros. Listo.
No, le voy a echar un cuento que se lo eché la vez pasada a estos manes. Mi abuelo era almirante de la Armada. Uh-huh. Y un día me echó un cuento de una vez que casi naufragaron con unos amigos que estaban molestando y terminaron atrás de una isla y entonces los tuvieron que rescatar. Ajá. Y duraron como 16 horas ahí a plena luz del día. Y después del tipo de mi abuelo echar el cuento larguísimo, yo llego y le digo, abuelito, ¿y ustedes cómo hicieron con la insolada que se metieron? Obviamente ese día no llevaban bloqueador. Y me decía, nosotros nunca nos echábamos bloqueador. Sí. Yo le decía, ¿qué? Me decían, en esa época estaba mal visto que el hombre se echara bloqueador. O sea, los marinos, la gente de la Armada que vivía contra el sol, no se echaba bloqueador. Lo único que hacían es que ellos usaban manga larga en Cartagena, pero era lo único. Y se ponían su gorra de la Armada.
Y miraban al piso todo el tiempo.
Pero no se echaban bloqueador. Entonces me parece increíble porque... Pues era un tema, era como de miedo a sentirse homosexuales.
No, y de hecho hasta los 50, en los 50 estar bronceado era salud, o sea, estar naranjado y rojo era salud. Broncearte era salud, vendían un tema, una cosa que se llamaba gel de naranja, que vos te lo aplicabas para recibir sol y estar insolado era salud. O sea, el look saludable era fumar y verte bronceado.
Chimbo.
O sea, fumar era saludable.
Era como el hombre Malboro era el...
Eso era la
naranja.
Naranja.
Y los 50, los 60 con los hippies, entran los 70, esta onda ya Woodstock. De lo que viene, Woodstock, todo. O sea, empieza a pasar y ya es como no, ya es verse blanco,
más pálido,
ya
sí.
Es más pálido,
pero muy loco se cuenta.
Y ahora queremos vernos bronceados, pero no porque nos bronceamos, sino porque nos echamos unos filtros, o sea, ya es un tema súper raro, la belleza en realidad, y en Vibes en realidad nosotros no somos de tendencia, nosotros vemos la belleza y el cuidado, lo que uno debe hacer, y le explicamos muy básicamente al cliente, usted llega hasta donde usted quiera llegar, yo soy aficionado a que mi piel se vea perfecta, entonces yo me echo esto, esto, esto y esto y esto, pues usted me dice yo me quiero cuidar antisolar y limpiador y listo. Y en eso sí, busque los dos mejores.
¿Limpiadores de rosas?
Limpiadores, no, el que sea, también es de rosas, pero es el que es jabón, que no tiene jabón.
¿Y el de rosas?
El tónico es muy bueno, pero el tónico no es un esencial, o sea, no es...
Es más como para sentirse refrescado.
No, el tónico funciona mucho. No, usted tiene el tónico sirve, sí, es el bestseller, el tónico funciona súper bien, pero si vos no tenés un limpiador, ¿para qué te vas a hacer comprar un tónico?
Claro, o sea, pero primero, el plus.
Pero
claro,
el limpiador...
Me limpio y después me echo tónico.
Total. Pero el limpiador sería para quitar el bloqueador que uno se echó por la mañana.
Y la suciedad que recoges todo el día. Porque es que todo esto sucede, imagínate, aquí esta tienda, aquí te está entrando el smog de todos los carros que se están parqueando. O sea, si no pusieron filtro acá, sí, obvio. Y eso no nos damos cuenta y es inevitable no vivirlo, pero esa es la suciedad que va acumulando. Y aparte que el mismo cuerpo por las noches hace un proceso de desintoxicación, entonces la piel saca esa suciedad que puede tener adentro. O sea, todo el cuerpo está diseñado para eliminar lo que no necesita.
Juan Manuel.
¿Y el lavado es por la mañana o por la noche?
Uno se debe lavar la cara por la mañana y por la noche.
Ah, a todas horas.
O sea, mejor dicho, estamos...
No, ¿dónde?
En la olla. 55 vamos a estar vueltos.
¿Usted se está echando bloqueador todos los días o no?
No. No. Solamente los fines de semana, sí, salgo a montar.
Exacto. Mis pues puta, y esto es lo peor. O sea, estas luces son la cagada.
Esto también. Uno debería tener bloqueador para estar listo. Claro. Grúa, ojo.
No, esto es la cagada porque es, mira, de hecho el sol es medio bueno porque el sol nos da vitamina D, la vitamina D la necesitamos, de hecho sí. Todos los seres humanos deberíamos recibir 15 minutos de vitamina D al día, que no se reemplaza ni con gotas ni con pastillas, pero esto es una luz artificial que es la primera que te saca las manchas, o sea, le hace una desregulación a la piel. Porque la piel no sabe leer esta luz. O sea, la piel es como, ¿esto es qué? Esto es artificial. Entonces, como no hay una barrera para protegerla, el antisolar debe proteger estas luces.
Yeah. Esteban, bueno, y ahora vayamos otra vez a el momento en que creó Vibes.
Ajá.
¿En qué,
después
en,
de esta breve pausa.
¿En qué momento es donde usted dice, esta vaina se me salió de las manos? O sea, esto tiene futuro. Con esto va a poder vivir.
Cuando lanzamos el Rose
Vibes. ¿Me
mame o qué? No, no, Olguita, de hecho, se fue a vivir a Estados Unidos.
¿Y Olguita está en la junta directiva o no?
No, no hay junta directiva, apenas la vamos a montar. Apenas la vamos a montar. Sí, yo creo que la junta directiva, es que yo tengo muchos amigos del Industrial, pero Carolina y Camilo siempre están ahí en llamada, en speed dial cuando algo pasa. con Rose Vibes. Rose Vibes un hit. No iba a ser un hit, no iba a hacer nada. Yo... El laboratorio que me hacían era el laboratorio, o es el laboratorio que más hace aguas de rosas a nivel, puedo decir, a nivel Latinoamérica. Y me decían, saca un agua de rosas, saca un agua de rosas, saca un agua de rosas, es el producto más vendido, remaquilalo. Y yo tenía un mensaje claro, nosotros no remaquilamos, porque todo el mundo...
remaquilar?
Remaquilar es decir, yo te compro esa fórmula que vos ya tenés y le pongo mi etiqueta.
Y ya.
O sea, y ya. Entonces, yo tenía una misión de hacer formulaciones.
Claro, no cambia entonces, la fórmula, sino solo cambia
la etiqueta. Claro, entonces me decían todo el tiempo, remaquilalo, esto ya está hecho, esto ya está comprobado, se vende, la gente lo compra, y pues era una salida muy fácil. Yo les dije, no, yo no voy a remaquilar, déjeme hacer mi agua de rosas. Entonces, yo le dije... Va a ser un agua de rosas sin alcohol, sin todos esos químicos, que no huela viejita, que no sea neón. Y me dijo, listo, yo se la hago. Y a los dos días me llamó y me dijo, ah, ya está su muestra, eso salió como una leche. Eso no huele igual a la otra, pero aquí a una gente le huele bien. Eso se le va a dañar. Yo llegué, fui, la recogí, nos tocaba ir por allá a recogerla. Entonces me dije, mamá, ve, míralas. Listo. Lo máximo, eso funcionaba, dejaba la piel bonita, todo el mundo se la aplicaba, todo el mundo le gustaba. Yo le dije, no, don Andrés, vamos a sacar este producto. No le saqué en Vima, eso sale muy caro, sáquelo como una extensión de un registro, pero la fórmula es diferente. Yo le dije, no, saquémosle todo lo en Vima, listo. Bueno, pero eso se le va a dañar. Hagamos 200 y ya. 250, me acuerdo que era la producción. Ah, listo. Mami, ¿qué envase hay de 250 que, pues, que claro, podamos conseguir fácil? hay estos. Y yo le dije, yo quiero eso con un spray. Yo no quiero eso que se lo echen en un algodón, sino que yo quiero eso que sea como un agua termal. O sea, porque estamos haciendo, o sea, le quitamos todos los químicos, esto está quedando solo con los activos. Ah, listo. Listo, así lo hicimos. A una amiga, Ani, Ani, me vas a hacer las fotos, listo, en la casa de ella, tun, listo, no sé qué. Haga, ve, nunca hemos hecho un evento, ya tantos eventos, que hagámosle un evento a los Rose Vibes. Para 250 unidades, hagámosle un evento. Ya el otro día viajaba a Los Ángeles, tenía un contrato con una marca para irles a hacer un styling de una campaña que iban a hacer allá en Montecito. Porque yo, mientras eso, yo hacía styling de Yatra, hacía vibes porque mientras me bandeaba, hacía trabajo con redes sociales. Bueno, entonces tenía este contrato con esta marca de irle a hacer todo el styling. Entonces, bueno, hicimos el evento, se lanza y yo me voy para Los Ángeles. Me monto en un vuelo, 12 de la noche. De hecho, el evento fue, yo salí ese mismo día a las 12 de la noche en Aeroméxico. Llegamos a México, señalo un momentico, eran como las 7 de la mañana. Me vuelvo ya a montar a Los Ángeles, llego yo a Los Ángeles. Cuando, mami, hola, ¿cómo van? Esteban, se agotó todo.
¿Las 250 en un día?
Todo se agotó. No sabemos qué hacer, ya estoy llamando a ver si nos hacen más, cómo nos producen. Yo dije, puta, esto ya dio. O sea, yo ahí ya dije, somos los Kylie Jenner de Colombia. Un sold out.
Qué chingo.
Un sold out y eso empezó y tun, 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 tun. Ahí ya empezó a irnos muy bien, pero pandemia fue ese año en el que ya... ya esto me daba, o sea, ya yo me pude dar un sueldo, ya me pude retirar de todo lo que hacía. Entonces ya 2019 yo dejo a Yatra, dejo de hacer trabajo con las marcas, vuelvo el Instagram netamente como un tema más de que apoye a Vibes, pues como en esos temas como de darle luz, y empieza a dar, pero entra pandemia y no teníamos modelos, no teníamos nada. Yo usaba la marca, salgo yo a hacer videos poniéndome la marca y despega.
Yo tengo una pregunta. ¿Ahí tenían puntos de venta físicos? ¿Todo se manejaba digital? No, ¿todo se manejaba solo a través de tus redes?
Todo era digital. Todo era digital. Habíamos ido solo a esa feria en la que nos conocimos. En esa feria también nos ayudó mucho a ese crecimiento, pero todo seguía siendo digital netamente. No teníamos un programa de las niñas cuánto venden por WhatsApp, clientes en frío, nada. Eso era orgánico. O sea, no hacíamos pauta, o sea, todo era digital, un 85%, teníamos distribución como en multimarcas y eso, pero todo era 100% negocio en nuestra página.
¿Y hoy por hoy ya hay tienda física de Vibes?
Hoy por hoy ya hay tienda física en Tesoro, hay tienda física al frente de Unicentro en las oficinas, tenemos la de Bogotá y Burbuja en Vivo Envigado y en Arcadia.
¿Cómo consiguió una tienda en el Tesoro?
Puta, rogando mucho y haciéndoles activación. Imagínate, nosotros, mi sueño era Tesoro, entonces yo me mentalicé en Tesoro, en esas multimarcas que nos vendían, tenían punto en Tesoro, entonces yo les decía, ¿cómo puedo montar una burbuja en Tesoro? No, Tesoro no deja montar burbujas, Tesoro no deja hacer nada, Tesoro lo único que te deja hacer es una activación afuera de la tienda que te vende, donde solo puedes mostrar producto. Yo dije, bueno, hagamos eso. Y empezamos, hicimos tres de esas.
Con los dummies
y eso
gigantes.
Se volvía un hit. O sea, no. Eso era... Con la de Línea Estética nos volvimos un hit, o sea, fuimos el 65% de la facturación de Línea Estética en un mes, la gente pasaba y el Tesoro empezó a ver que teníamos tracción. Entonces empieza uno a mandar el plan de, hola, yo soy esta marca, queremos tienda, no hay tiendas, no hay tiendas, no hay tiendas. Hasta que por allá un alma piadosa dijo, ve, hay una tienda, que esa tienda llevan un año sin arrendarla porque no tiene visibilidad, pero usted es esa marca que la gente va y le compra y le copia, yo creo que a usted le podría funcionar. Fuimos y la vimos, mi papá, no vas a coger esa tienda, eso no lo ve nadie, no vas a hacer nada, eso es un mal negocio.
Están medio escondidos.
Eso es un elefante. Me escondía, no, escondidísimo.
¿Ah, sí?
Eso es un elefante, mi mamá, qué susto, ¿cómo vamos a pagar eso? No. Y la financiera me dijo, ¿usted le cree a esa tienda? Yo le creo a esa tienda. Listo. Esa tienda tiene que vender eso, eso. ¿Usted cree que lo venden? Sí. Listo, cójala pues. Coja la tienda. Listo. A ver, y si lo tienda. Y apriete culo porque los primeros tres meses de esa tienda, dificilísimo, nadie sabía dónde era. Todo el mundo, entonces llega toda la familia, muy escondida. ¿Por qué no la montó afuera? Pues bueno, porque la de afuera no hay ninguna y la de afuera vale 35 millones.
Es el típico está, comentario.
O sea, ese, no, ese es el, pero ¿y por qué si no en otro sitio? No, eso, no lo pensé.
No se me ocurrió.
No se me ocurrió. Sí, entonces yo les dije, no, esto va a despegar, esperen, hagámosle un trabajo, llame a todo el mundo, vamos, hasta que ya la tienda hoy ya despegó y ya va funcionando.
Me parece muy chévere esto que dijo Esteban, que es
no quiero equipo para hacer menos, quiero equipo para hacer más.
Siempre.
Eso es tremenda frase.
Sí.
O sea, como que hay mucha gente que contrata pensando en cómo hace menos, pero en realidad
no.
La idea de contratar es ver cómo todos hacen más y sigue creciendo la cosa, ¿no?
De hecho, o sea, a mí me entra más plata. O sea, nosotros vendemos un mes más y yo ya estoy buscando a quién hay que meter. Yo ya soy como, ya hay gerente, entonces ya la gerente es como, no vamos a contratar más, los que tenemos ya nos tienen que rendir, porque yo soy de una, no necesitamos a otra persona acá, no, esto ya va más.
¿Cuántos
no,
son?
Hay que traer a otro, 35, 34. ¿Y hoy en día
cuál es su cargo?
Estoy en el IMO, estoy organizándolo, porque ya entregué gerencia, justo hoy tenía esa llamada, yo le dije, y entonces yo le, ayer teníamos reunión de eso, y yo decía, yo quiero ser como... el de maricadas varias que jode por todo, pero que a la vez no está en nada, que no se hace responsable, pero que va todos los días, pero que él depende que la marca funcione, pero no depende que la marca funcione. O sea, es como, estoy ahí en ese limbo.
¿Y cómo es eso de entregar gerencias? Eso me parece interesante. Sí, ¿qué pasó?
Todo este año estuve en un proceso para irme a Estados Unidos a trabajar a otra marca. Me iban a robar como director creativo de otra...
¿Qué es esto?
Ya le puedo contar porque ya dije que no me iba. Me llaman desde marzo de este año y me dicen, estamos buscando a esta persona, si solo se me ocurre a vos, yo sé que vas a decir que no. Y yo estaba en ese punto donde Vibes ya estaba funcionando muy bien y yo ya quería retos nuevos. O sea, yo quería retos y cosas distintas y yo ya sentía que Vibes se podía manejar de pronto mi parte con una llamada semanal. Bobo yo, weón. Entonces dije, sí, no, hágale. Yo empecemos y empecé todo el proceso y todo cuando fui en julio a unas reuniones, a unas cosas, todo muy bien, pintaba muy bien. Cuando ya me empiezan como a decir, esto es este proyecto, entonces me empiezan como a pintar todo lo que se me va a abrir después de eso. Entonces tú, Nueva York, Londres, usted ya después de eso ya lo contrata cualquier marca, se lo va a robar Facebook, no sé qué, usted va a terminar en esto. Y yo me devuelvo y yo llamo a mi mamá y a mi papá un día después de una reunión y les digo, van, mi sueño en la vida es casarme, tener dos hijos, una casa con piscina en Laureles, que yo la remodele. Y en cuanto a trabajo, yo ya vivo el sueño de mi vida. O sea, yo trabajo muy bueno, yo tengo un equipo que disfruto, tengo una marca que me encanta, amo los productos que hago. Yo no me levanto pensando en cómo tener más plata, yo me levanto pensando en cómo hacer que esto crezca. Si la plata viene, súper, si no, no es mi motor. Pero yo me veo que yo cojo este puesto y esto es un estrés ya a nivel mundial. O sea, ya esto es un estrés de tenerle que rendir cuentas a un montón de gente de cosas que uno no puede controlar siempre. O sea, a mí me dicen hoy, yo les digo a ustedes, vendamos 200 millones más. No sabemos, pues. O sea, son cosas que uno no sabe. Entonces ya ese trabajo era ese estrés de un montón de cosas que no era lo que yo quería. Y les dije, ¿saben qué? Yo les puedo hacer consultoría, pero yo no me quiero relocar. O sea, vivo en la ciudad de mis sueños. Tengo el apartamento donde siempre quise vivir. Ya lo que me falta son cosas que voy a lograr en la vida, pero esto no está en mi norte, de mis aspiraciones y de lo que yo quiero hacer.
Y era una propuesta...
dura.
No, pues imagínese. Porque pues, dudado, ni le vamos a preguntar cuánto le estaban ofreciendo.
Y ahí dije, no, me quedo en Vibes. Entonces, en todo ese proceso, como ya me iba a ver, dije, tengo que dejar a una gerente, contrato al gerente. Cuando ya contrató al gerente...
Ah, pero usted estuvo ya a punto de irse, o sea, le faltó comprar los tiquetes.
Yo ya estaba en proceso de la visa. Yo ya estaba en todo. O sea, yo ya tenía fecha.
O sea, nunca es tarde para echarse para atrás.
Sí, exacto. ¿En qué momento le entró como la luz, como de no, la estoy cagando?
Cuando tuve todo ese montón de reuniones, vuelvo acá y veo que yo ya vivía mis sueños. O sea, cuando yo ya digo, es que yo aquí trabajo muy contento. A mí me encantan los chicharrones de acá, me encanta lo que yo hago. Me encanta el equipo con el que estoy trabajando. La tranquilidad que tengo. Yo creo que uno a los 29 años decir, yo me duermo tranquilo. O sea, yo no estoy en ese afán de... pues puta, mañana cuando llegue el yate, mañana cuando llegue el Ferrari. Entonces ya, ahí.
Es chimba.
Está quedé como pensativo de esa vaina, qué locura. Pues como, bueno, pero entonces contrataste al gerente.
Entonces contrato a la gerente, es una gerente. Y entonces listo, llego y les digo, no me voy a ir. Me dicen, entonces yo me voy. Y yo, no, tranquilo. Porque es que hay cosas que yo supe hacer por 6 años, que empíricamente yo las hago. Yo soy bueno en números, pero no me gusta. Yo soy bueno manejando plata, pero no lo disfruto. Yo quiero quedarme haciendo en Vibes lo que yo disfruto, que es ese norte y dirección de para dónde va la marca, de esas cosas que ustedes no revisan, pero que yo sí estoy revisando, de la bolsa, cómo se ve, cómo se vende solo esto, cómo está ubicado este producto, cómo se ven las pantallas. O sea, esas huevonadas que solo yo sé y me pregunto todo el día cómo debe pasar, qué está pensando el cliente, para dónde va el cliente, en 2 años cómo vamos a comprar, Instagram va a ser tan relevante o no, los videos que estamos haciendo ya no los copiaron, entonces, ¿qué sigue? A mí déjenme haciendo eso, yo quiero una gerente que se encargue de ese día a día y de esa proyección del equipo de cosas en las que yo no me meto, y que de pronto esa falta de ambición mía en lo económico hace que de pronto no crezcamos al nivel que debemos ya estar creciendo.
Sí, bueno,
muy interesante. Eso me parece una chimba, porque además no es contratar gente para hacer más, sino también como cosas de pronto más importantes. O sea, no sé, claro, si sea la palabra, es como algo más estratégico. Es que yo siento que cuando nosotros empezamos a contratar también era como, o sea, tenemos que enfocarnos en esto otro y, ajá, nos estamos quedando con todos los chicharrones.
Sí.
Entonces eso es una chimba. O sea,
yo creo que es contratar para hacer más juntos, pero también para delegarle a los que tienen las capacidades, exacto, y el gusto por esas capacidades que lo hagan. Es lo que yo digo, es como yo les digo, ustedes disfrutan sentarse a ver todo el día el forecast que saca WGSN, todos los videos, pensarle, no lo disfrutan. Yo sí lo disfruto, déjenme a mí eso.
Claro.
En cambio, el que disfruta hacer el Excel y cuadrar y que cuánto fue el porcentaje y que cómo tengo el costo operativo, yo lo sé leer, pero yo no lo disfruto. Entonces, Santiago, siéntese usted a eso, Catalina, usted hágale eso. Entonces, es eso. Yo creo que es dejar al que sabe y le soya eso. Vibes, yo siempre les digo, esta es una casa donde usted se desarrolla personal y profesionalmente. Si usted llega acá, esto no es un escampadero. Aquí no pagamos sueldo escampadero. O sea, esto no es ni la empresa que mejor pague ni la que más mal pague. Esto es una empresa que usted lo motiva a ser su mejor versión a nivel profesional. Si usted quiere ser el mejor financiero, esta es la empresa para ser el mejor financiero. Si usted quiere ser la mejor diseñadora, esta es la empresa para ser la mejor diseñadora. Pero este no es el escampadero de yo sé manejar Illustrator y necesito que me paguen. Entonces yo, no, porque Vibes es exigente. Vibes es un gimnasio en el hijo de puta. Vibes, o sea, a diario estamos pensando en cómo mantenernos en una industria tan competida, una empresa chiquita que no tiene socios, que no tiene inversionistas, ¿cómo hacemos cuando ya nos ponen al nivel y a la altura de las marcas más grandes que han existido en la industria? Y eso es un reto de diario pensar.
¿El nombre de dónde salió? ¿Vibes qué significa? Pues, o sea,
a mí me decían Vibes en la universidad, porque yo le ponía todas las fotos Vibes, 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 Vibes. Y yo siempre he sido esa persona que llega y cambia las vibras, para bien o para mal. Entonces, si yo estoy contento, es una chimba. Si yo estoy bravo, todo el mundo está bravo. Hijo de puta, todo,
¿verdad?,
el mundo se da cuenta. Lo he aprendido a controlar mucho porque soy una persona muy pasional. Pero entonces, como me decían Vibes, la marca se iba a llamar. Primero empezó con Essentials, que era SZ. Entonces, Esteban Zapata. Entonces, se iba a jugar, okay, ahí como con eso. Después lo sacó Essentials, Fears of God. Y es la marca más usada. Yo, huevón, yo que no la saqué. después dije, no, entonces como ya va a ser tan femenina, va a ser Bombshell. Entonces Bombshell, pero Bombshell era como demasiado Victoria's Secret, eso era. Hasta que yo, después de venir de Los Ángeles, que nada iba a funcionar, que no sabíamos qué hacer, me dice Tatiana, una de la universidad, marica, ponele Vibes a eso, pues esos Vibes. Y empezó y dije, Vibes. Son Vibes, Hair Vibes, Body Vibes, Skincare Vibes.
Tiene vainas muy buenas el nombre y tiene también vainas malas, porque es un... Que yo caí en cuenta ayer, ajá, y es que es una vaina medio genérica.
Es genérica.
O sea, ayer voy a contar un contexto, claro, del que la idea es que hablemos.
Ajá.
Estábamos comiendo y nos dijeron, ¿qué van a hacer mañana? ¿No? Entonces tenemos con Vibes mañana. Uy, marica, ese man lo funaron duro, ajá, me dicen. Y yo, ¿qué? Sí, se le armó un mierdero en Twitter porque hizo un lanzamiento, no sé qué vainas. Y yo, pues si grabamos mañana con el man, ya mismo me tengo que informar qué fue lo que pasó. Ajá. Entonces empiezo a buscar en Twitter, en TikTok, en todos lados, Vibes. No, pues es imposible. O sea, Vibes es...
10,000
todo
cosas.
El mundo pone hashtag Vibes, weón.
Sí, de hecho, hace 2 años, mi sueño en la vida, yo siempre dije, voy a montar Vibes para entrar a Sephora. Hace 2 años tuvimos reuniones con los de Sephora y nos decían, Vibes, muy cool la marca, nos encanta, recibimos todo el portafolio, es lo máximo, pero hay que cambiarle el nombre. Y yo dije, no.
Joder.
Ahí me salí, ahí me mareé, porque tiene verdad un sentido y yo creo que es un reto. Uno no escoge nombres fáciles. Yo creo que uno también escoge como esos aprendizajes, pero es que al final del día el nombre está puesto porque aquí cambiamos vibras. O sea, nuestra misión principal es cambiar, claro, vibras.
Y hay una chimba los nombres, que mi papá es publicista, yo creo que siempre me lo ha dicho, y es que los nombres además uno los construye.
Ajá.
O sea, al principio uno se devuelve y dice, Sahu, marica, ¿por qué le pusimos?
Ajá.
O sea, pero ya tiene tantas cosas asociadas que las tiene Vibes y que las tienen todas las marcas, que es... ya es una persona. O sea, ya rebautizar una empresa es muy jodido.
Nuestro reto es que como fuimos tendencia en Medellín Vibes, por eso, porque en Twitter fuimos tendencia número 27, lo tengo escondido porque nos funaron. Qué rico que lleguemos a ser en el mundo, pues.
Claro, claro.
Por cosas buenas. En Medellín de pronto ya decís Vibes y me conocen. En Bucaramanga no, en Venezuela tampoco, pero pues ese es nuestro reto y ese es nuestro trabajo, hacer que Vibes sea esa marca y reconocida ahora, en todos lados, ahora, y que no sea genérico.
Ahora sí, ya habiendo pedido permiso para echar el cuento, ¿qué fue lo que pasó?
Mira, teníamos dos campañas súper grandes. Yo creo que este fue el año en el que las marcas nos dedicamos a hacer muy buenos descuentos con el consumidor, y fue el año donde yo creo que en la industria hacíamos un tema como con descuento. Vibes duró 4 años sin hacer descuento, y cuando hacíamos descuento siempre era un hit. Y veníamos con un tema de que Black Friday y Cyber, pues esperábamos que fuera muy bueno, ¿cierto? Pero esperábamos, teníamos dos campañas. Teníamos una campaña que era el Friday iba a ser no vender. De hecho, teníamos una alianza con La Toya y con No to Reserve para que ese día la página mandara todo como a vender, pues como a que les compraran a ellos, como, pues, como todo un tema, como a comprarles, pues, como a la reserva. Y obviamente llegó una directora comercial y nos dice: ustedes tienen unas metas de tan, tan, tal y tal, ¿cómo vamos a desperdiciar? Entonces, Esteban, hay que hacer dos campañas. Entonces, yo me meto, yo soy súper...
Eso fue este año.
Entonces, listo, entonces ya no vamos a hacer lo de O2 Reserve, entonces vamos a vender Black Friday y Cyber. Entonces, el Black, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo soy un nerdo, toda la historia del Black Friday, cómo sale, cómo aparece, esto fue un apagón. Entonces yo, Sofi, hagamos que se fue la luz en la página, entonces la gente va a comprar a oscuras, un tema donde no se van a dar el producto, pero todo va a estar en descuento, tú, no sé qué. Sí, súper bacano, todo. Me voy yo para un viaje a Bogotá, tumbaron toda la idea, porque aquí son muy miedosos cuando son cosas nuevas. Entonces no, entonces hagamos el esquinazo, yo bueno, listo. El esquinazo funcionó, vendió, pero tenía, ya ustedes saben más de presupuestos, uno tiene unas cuotas que lograr en ciertos días.
¿Pero qué es el esquinazo?
¿Cómo así? El esquinazo fue el Black Friday, entonces hicimos el skin de skinazo. Ah, entonces, como las tómbolas de, de las marcas donde, donde venden cosas muy baratas, entonces hicimos el esquinazo de Vibes. Entonces fue, ese fue el Black Friday, pero entonces Black Friday fue bueno, pero necesitábamos una cuota más alta. Entonces ya tenía una idea yo que les había dicho, que era la idea, yo les dije que es lo más virtual que exista, OnlyFans y los nudes. Entonces veníamos trabajando en un tema,
claro, ya de volver
la página de Vibes un OnlyFans. O sea, era la idea. El equipo creativo tenía demasiado lento, entonces,
¿y esto cuando era de viernes a lunes? ¿Era no, para Cyber Monday?
La idea, sí, era Friday y era Cyber, pero la idea la teníamos clara desde antes. Lo que pasa es que la de, yo juraba, yo me fui para Bogotá a montar la tienda y yo dejé las dos ideas trabajando, supe que esta se cambió, dije listo, pero estaba en mi cabeza con que la de, con que la del Cyber, que era OnlyFans, iba a funcionar.
Okay.
Entonces llego yo de Bogotá, literal llego un viernes cuando les digo: vengan, ¿cómo estamos? Listo, vendimos esto con Black Friday, súper bien. ¿Cómo estamos con la del Cyber? No, no nos va a dar porque no nos dio para montar esta página. Estamos haciendo estas renderizaciones, esto. Entonces les dije yo, antes me dijeron: vamos a hacer como un Tinder. Y yo: uy, no, mamerto. O sea, el Tinder, pues ya todas las marcas lo han hecho. Ya sí. Tinder es como el swipe, el match perfecto.
Sí, sí, demasiado.
Pelle. O sea, les dije yo: pelle, crudo, tibio. O sea, nosotros no somos tibios. Yo me echo toda la culpa de la campaña, o sea, y se los digo y les digo cómo fue todo el proceso. Entonces, entonces me miró la directora creativa, entonces me dice: Sofi, no nos da el tiempo, ¿qué hacemos? Yo le dije: marica, nosotros nos volvimos famosos por los collages. Damos un collage de los productos, como con nudes. Obviamente no podemos sacar nada visual, pero hagamos un collage de el rose como si tuviera nalgas, como si estuviera con una tanga, tun. Así les dije. ¿Listo? Yo me, de hecho, llegaba y me iba al otro día para San Andrés, tenía un cumpleaños, me fui para San Andrés, la campaña estaba súper, yo no vi la campaña. Yo el domingo me doy cuenta que ya ponen la expectativa de la campaña, un hit, era el serum mind blowing, como bajándose la tanga, y aquí salía Vibes Hub. Vibes Hub.
Como Pornhub.
Como Pornhub. Ah, eso fue. Y decía triple X para mayores de 18, los nudes de tu vida, tun, lleno de likes. ¡Pum! Un hit. Entonces me dice la gerente: esto va a ser un hit, no sé qué. ¡Tun! Ese día llegaba yo de San Andrés. ¡Tun! Llegué de San Andrés. ¡Tun! Empezamos 8:20 de la mañana. No, 8 de la mañana, uno le empieza a sonar Shopify. 8, nada. 8 y 5, y yo, jueputa. 8 y 20. Y llega y me dicen, 9, vendimos lo que ya vendimos en un mes. Yo, jueputa, ¿qué vamos a hacer? Y faltaban otros 3 posts. Entonces pusimos los posts.
Tengo una pregunta antes de seguir ahí. Que ya entendí lo de la campaña, pero ¿qué era la idea con eso? O sea, ¿cuál era la intención? Como con los medio nudes, como que llamara la atención.
Sí, llamara la atención.
Pero no tenía algo que ver con el, no tenía algo que ver con el Black Friday.
O sea, era un Cyber Monday, era una venta viral de los productos. Eran los productos de Vibe, se destaparon y están en descuentos. O sea,
pero ahí está. Ahí está, se destaparon y están en descuento.
O sea, se destaparon y están en descuento. Ya era como es que destape.
Eso era lo que quería entender.
Ya lo entendí. Entonces empieza ese primer post. Les hackearon la cuenta. Esto no son ustedes. Lo máximo, un hit. Así, 50-50. O sea, yo soy de leer. Alejandra Escara te sale con un video y yo leo. ¿Quién la odia? ¿Quién no? O sea, yo soy pegado, puta. Yo me leo todo eso. Entonces, porque yo soy el que controla la crisis, o sea, yo con esos dotes de psicólogo, yo les digo, llegamos a un 50-50, en un momento se volvió 80-20, 20 los que lo odiaban, 80% amándola, y la página, tum, 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 o sea, despegando.
Ahí todo eran los productos sexys.
Es que toda la campaña fue los productos sexys. Sale el otro post, hicimos un reel de cómo se debió haber hecho la campaña. Entonces la campaña fue inspirada en Pornhub, pero aparte tenía frases de 3 canciones icónicas: la que mona, otra que era dame con el bate y la de qué bonitos ojos tienes. Listo. Sí, sí. Me ponen a mí la campaña. Entonces yo no había escuchado la canción de qué bonitos ojos tienes. Entonces dice la community, hagamos un video. Ah, no, yo le dije a la community, pues mostrémosles las canciones. Entonces es un video, yo escuchando las canciones y diciendo como, ¿qué está la idea? Hagamos. Cuando en ese video escucho la de qué bonitos ojos tienes, la de qué bonitos ojos tiene, resulta que la vieja dice en una parte, y quiero que me chupes una teta. Entonces faltaban 15 minutos para cerrar el tiempo. Se les digo yo, y había, teníamos que lanzar la línea corporal. Les dije yo, ¿por qué no ponemos un combo que se llama chúpame una teta? 15 minutos es un combo de feriar la línea corporal solo por este momento para generar el peak de la página web. Sale el combo. Salió el combo.
Salió el combo, pero como combo. Un post de Instagram.
Era un poster, era Reels B, que yo dije, ¿quién más? O sea, ¿quién más representa como esa parte sexual?
Sí, sí.
O sea, como ¿quién se imaginaron que le va a chupar una teta? Entonces yo dije, pongamos a Reels B. Puta, Reels B para acabar de gustar tenía una foto con chupando un pie. O sea, era perfecto. Sale Tun, sale la campaña. ¿Listo? 15 minutos la página estallada, se apaga la campaña, salgo yo haciendo una historia y digo, esto fue un tema por Black Friday, por no sé qué, cyber, no se tomen las cosas tan en serio, tú, listo, ya la campaña se archiva toda la campaña.
Ahí pasaron ya, eso ya era lunes de Cyber Monday o ni siquiera alcanzaron a llegar allá.
No, es que eso era el lunes de Cyber Monday. Todo esto pasó en una mañana. Nosotros actuamos tan rápido que una mañana nos dio para hacer los reels de mover, o sea, hacíamos las historias, todo. A las 12 en punto se acababa el cyber, o sea, a las 12, ya. A las 12 se archivó todo. Tun, 12:30 llega un mensaje de Instagram, bajamos la cuenta de ustedes porque le estamos revisando. Y empieza Twitter, ¡fa! La funada.
Claro, claro, pero es que esta vez fue Black Friday y después Cyber Monday. O sea, en Black Friday ustedes hicieron campaña y la terminaron en...
En Black Friday la campaña fue el esquinazo. Entonces la campaña de Black Friday fue el esquinazo de Vibes. Y en esta fue...
Y en esa fue la que fueron más fuerte, claro.
En esta fue la que tuvimos más.
¿Y qué? ¿Pero venga, si cómo la cuenta uno y qué? O sea, sí, ¿cómo se siente eso? ¿Usted le llega ese mensaje y qué? ¿Preinfarto?
No, yo soy muy tranquilo. Yo la verdad soy muy tranquilo. Entonces yo empecé como a ver y yo dije, vamos a revisar qué hicimos mal, qué no hicimos. Entonces cuando llegó lo de Instagram, ahí mismo pues llamamos obviamente como a la agencia que maneja pauta. Entonces nos dijeron, lo están revisando, esto es por los contenidos que subimos. Mucha gente además que tuvo que haber denunciado pues el contenido. Entonces nosotros estábamos tranquilos porque en Instagram no teníamos nada, todo se había ya archivado. A los 15 minutos nos devuelven la cuenta, hacen una revisión de la cuenta y todo. Pero entonces yo empecé a leer el backlash de Twitter, de X.
Twitter.
Entonces empiezo a leer el backlash de Twitter y empiezan a salir todas las cosas ya malas que salen alrededor de. Entonces yo soy súper reflexivo, soy súper introspectivo, entonces empiezo como a reflejar en, vení, esto fue lo que entendieron, esto es lo que está pasando, porque entonces yo en el story digo, esto fue con esta intención, pero entonces digo como que de verdad la intención de nosotros no era hacerle mala, pues ni nada por el estilo, era una sensación de una campaña, porque aparte decían como se cagaron la marca, todo, entonces bueno.
¿Pero qué sentía la gente? Porque era
la gente sentía aberración porque estábamos, todo el tema fue por haberle dado luz o haber tomado un tema como el de Pornhub, que tiene demasiadas demandas alrededor de temas de sex trafficking y un montón de cosas, y la gente sentía que nosotros estábamos apoyando con la campaña todo eso, pues, o sea, estaban poniendo, implícitamente, o sea, estaban dándonos atribuciones de que nosotros por haber hecho una campaña que hubiéramos usado el logo de Vibes como si fuera el de Pornhub, estábamos apoyando todo lo que tenía esto como tal. Entonces, al eso ponerle en ese contexto, o sea, al vos decirte que estabas apoyando la misoginia, que estabas apoyando todo lo del sex trafficking, ya eso cambiaba mucho la narrativa. Ya no era esta campaña chévere de veníamos a generar jocosa, disruptiva, sino que ya me están diciendo todo un montón de cosas que no son los valores de la marca como tal. Claro. Entonces, ya ahí nosotros sacamos un story time contando esto que les estoy contando, 3,000 veces peor, o sea... Seguía 50-50, comentarios buenos, pero también los comentarios malos con una luz impresionante. Me levanto ya el otro día, 5 de la mañana, leo todo eso. Hay un comentario que literal me caló porque llegué y dice, dañaste familias. O sea, te tienes que sentar con una mamá de una hija de 15 años. Yo vení, esto no es lo que hicimos. O sea, ya que hay una narrativa que hay que salir a controlar... Y yo tengo algo muy claro, hay momentos en la vida que a mí me han enseñado mucho, es uno nunca se debe quedar callado, pero uno tampoco debe salir a hablar en caliente. Entonces yo medité, me senté, cogí el celular y empecé a redactar en mis palabras todo. O sea, les dije, esto salió por esto y esto y esto y esto, y quiero aclarar puntos importantes que están diciendo, pido perdón en esto y esto y esto. Y yo creo que una vez montamos eso... Eso ya controló, o sea, cuando uno controla la verdad, ya el otro no tiene poder para poner palabras que vos no estás diciendo. Entonces ya hicimos eso y ya.
¿Y en retrospectiva volvería a lanzar la campaña?
No, yo no volvería a hacer la campaña, en retrospectiva, o sea, jamás.
Si yo pudiera volver y estaba el go o no go, sabiendo lo que vendió, sabiendo lo que pasó, sabiendo cómo se desenvolvió al final, que fue funada, pero que se controló.
Yo creo que... Pues yo no me arrepiento de haber lanzado la campaña porque era imposible saber la campaña cómo la iban a tomar. O sea, era, si yo, pues si te puedo mandar las imágenes porque eso ya no está, pero y creo que en Twitter algunas quedaron o hay videos ya de TikTok diciendo como la campaña fue un éxito o no, porque la gente cree también que la hicimos con intención. Nunca mi intención va a ser generar emociones negativas en las personas. O sea, yo le hago honor a mi marca y siempre será que sea Vibes. Haber sabido con antelación... que la campaña iba a hacer eso, nunca, o sea, hubiese tenido que pasar pa, pero también son esos momentos donde uno dice, esto pasa y esto también me demuestra en qué punto está la marca, que uno a veces no lo tiene claro, porque, no porque uno se subestime, sino porque uno nunca se siente tan grande como verdaderamente es, y también cuando a vos te dicen, ya hay unas responsabilidades, ya pasa esto y esto, yo uno empieza a decir, esta no fue mi intención con la campaña, pero hago la lectura de lo que me están diciendo, tomo nota y sé, para unas próximas, ¿qué puntos debemos cuidar?
Sí, de pronto me pasan unas cositas que la próxima vez controlo más. O sea, igual esto es un proceso de ir aprendiendo y uno...
Yo creo, y ahí lo puse, los seres humanos tenemos la capacidad de evolucionar, aprender, reflejar, errar, perdonar y también de integrar y de poder seguir adelante. Yo creo que cuando es una marca creada por humanos para humanos... Y también yo creo que uno no se debe meter en ese fear of missing out de las redes sociales de que... Si uno hizo algo mal una vez, ya todo se dañó. Yo creo que esa no es la perspectiva de uno trabajar. Entonces, al otro día, igual, seguíamos trabajando como siempre. Eso lo puse yo como en el mensaje. Las cosas han seguido bien. La marca va perfecto. Muy bien. Y seguimos trabajando. Viene una campaña con desnudos muy bacana.
No, y además que... Ahora sí. No, es que yo creo que...
Yo soy retador. O sea, yo tengo un llamado a retar la industria y también a retar lo que la gente piensa usualmente... que no se debe hacer, o sea, si yo no fuera eso, Vibes no hubiese salido, Vibes no sería la marca que soy, porque es que era una industria donde ya no necesitábamos más marcas, era una industria donde no podíamos hacer las cosas. Cuando uno es retador y cuando uno es disruptivo, uno puede pecar, obviamente. A veces sí, a veces no. Pero yo tengo un tema súper claro y el agua tibia solo para bañarme. Y eso que ni me gusta. Me gusta que no haga fría. No, entonces la tibieza a veces no.
Y ese tema creo que hoy en día ya está más normalizado y lo hablamos siempre. O sea, la gente la embarra, la gente hace bien las cosas, pero pues son cosas normales de la vida. O sea, no. Y ese tema de funear, que hasta este año fue que entendí ese término, pues pucha, creo que esperaríamos que ya deje de pasar tanto como está pasando, ¿no?
Yo creo que no va a dejar de pasar. Yo creo que, y también es una reflexión que yo les hacía mucho a los de la empresa, porque los de la empresa eran como, pero pues si sale gente en pelota en esta cuenta. Y yo les decía, vean, cuando uno entra a red social, uno tiene que tener primero algo muy claro. Uno está a disposición y dominio público. Cuando uno está a disposición y dominio público, uno hace parte de las opiniones de las personas. Y esas opiniones, para bien o para mal, están hablando de vos. Y también yo aquí invito a que las redes sociales sean con respeto, pero también en una red social donde todos podemos opinar y todos podemos hablar y todos nos sentimos con sensación de autoridad y conocimiento. Yo no creo que la funada vaya a cambiar. Debe cambiar la forma en la que a los que nos funan nos relacionemos con la funada. Porque es que al final del día la funada te incita a un temor también de desaparecer, de no querer volver a salir,
y dejar de hacer las cosas que lo identifican pase. A uno.
Sí, total. Sí, como cogerle miedo. Entonces decir, de ahora en adelante, si todas prohibir las campañas con desnudos, en Bike vamos a hacer más conservadores.
Campañas.
Eso sería cagarse. Ahí sí la funada se habría cagado Vibes.
No. Pero yo creo que eso ha pasado. O sea, la cultura de la funada ha progresado por esa misma razón. Porque nos hemos dedicado a nos escondemos y todo lo hicimos mal. Y yo no creo que todo lo hicimos mal.
No, pues. y yo también creo que a veces en Sahú nos pasa mucho, y yo creo que a todas las marcas les pasa que uno quiere hacer muchas cosas creativas y uno cuando va a sacar la campaña, después para y se devuelve un segundo y dice, no, venga, esta palabra no lo mandamos por acá, seguro ofende a este. Y yo creo que uno sí igual tiene que pensar uno muchos escenarios. Eso, o sea, uno lo tiene que hacer y uno tiene que ponerse en los zapatos de las otras personas, pero no puede llegar al punto en que la creatividad se pierda por miedo a la funada, porque es que, pucha, hay que o sea, uno no es puede perder la esencia tampoco.
No, y no es porque no quiero sonar prepotente con uno decir, va a seguir pasando, no. Yo creo que es que uno empieza a tener más precaución. Yo creo que es imposible uno no hacer algo malo. O sea, es muy difícil. Uno debe tener precaución, saber obrar desde el bien y saber que las cosas uno no las hizo desde un mal. Es como les dije, la campaña no salió con la intención de vamos a dañar familias, vamos a meternos. No.
Sí.
Diferente a que si yo les digo, no, es que esto lo hicimos porque es que pucha, nos queríamos meter en los corazones de las mamás que no, pues que tienen pudor. No, o sea, pero no, pues, es imposible no cometer errores cuando no puedes tener mapeado todo, porque yo no puedo saber vos cómo vas a leer las cosas. Hay cosas de orden común, hay cosas de orden ético, hay cosas.
O sea, ¿vale
de
la
orden...
pena arriesgarse a cometer un error por no sacrificar la creatividad?
De urbanidad de Carreño, ¿cierto?
Sí.
Donde te explican qué es lo esperable de una sociedad, qué es lo ético de una sociedad. Pero al final del día, ahora vivimos en un panorama donde hay tantas cosas que no son éticas, pero te las exigen, o que no son necesarias, pero que termina siendo un irrespeto. Entonces, yo creo que hay que tener todo en cuenta y al final del día es de escuchar. Esto es de hacer las cosas, ser creativos, tener la precaución, pero también cuando sale, escuchar, leer y reflejar y mejorar. Porque es que también las redes sociales para eso, es un debate, es una opinión.
Sí. No, y las marcas que realmente han llegado a grande, pues como a impactar a mucha gente y a ser muy virales, pues escucha, se han tomado muchos riesgos, ¿no?
Hay que tomar riesgos. Es que los riesgos son lo único que nos hacen hacer que las cosas salgan adelante un poquito, que se destaquen y destacar. Uno no tiene que destacar por destacar. Yo no soy de los que piensa que haga lo que uno haga es bueno o malo, igual es publicidad. Cero, cero que creo eso. Pero sí creo que esos riesgos y el ser esa, ir esa extra milla hace que uno salga de la zona de confort donde pasan cosas.
Sí. Sí, es como no pensarlo tanto como, ay, venga, quiero ser viral, sino más bien, esto va alineado con mi marca, esto va alineado con mi creatividad, y yo quiero hacer esto, lo estoy haciendo con otro, pero de algo bueno y punto.
Nunca pensamos en quiero ser viral, o sea, de hecho, odio que me haya vuelto viral por misógino. Qué rico que me hubiera vuelto viral porque tengo el mejor tónico de rosas del mundo. Qué bueno que me haya vuelto viral porque tengo, y es por lo que trabajamos al final del día. O sea, ese es nuestro trabajo y es nuestra misión, hacer que nuestros productos, que es lo máximo de lo que más trabajamos, crezcan. Nuestra misión no es ni ser influencers ni que nos siga mucha gente. Si eso viene con, qué rico. Pero mi misión es los productos.
Ese tema me parece chévere. Que eso le pasa a Sahui y nos sentimos identificados. Nuestra misión no es ser influencers.
Total.
O sea, nuestra misión es entregar un producto de calidad que cumpla con nuestros pilares de marca y que la gente sea muy feliz usándolo.
Ajá.
Ahora, ha pasado que hemos ido creciendo la marca también a punta de pues volvernos creadores de contenido, un poquito por error, pero pues ha venido pasando. Y ahí venía mi siguiente pregunta y es, creo que tenemos en común eso, ¿no? Somos imagen de la marca.
De la marca.
¿Cómo has vivido eso tú? ¿Qué analizas de eso? ¿Qué pros, qué contras hay? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo para poder generar una discusión sobre eso entre Sahui Vibes?
Yo creo que eso debe ser algo, pues, yo creo que a ambos nos pasa, ustedes lo hacen genuinamente, o sea, como yo soy en Vibes, soy en mi vida real, yo no me tengo que armar, no tengo que decir como, va a grabar videos, soy esto, no, o sea, yo soy así y voy y le digo a la gente, ¿usted por qué está comprando eso si eso es malo? Me preguntan en la oficina qué base compro y yo le saco otras 5, pues, o sea, yo lo que hago en redes sociales es lo que hago en mi día a día y por eso se volvió un hit, porque miren lo que les conté, fue cuando en pandemia yo no tenía quién poner y me pongo yo a hacer lo mismo que yo hacía siempre y salgo. Entonces ustedes, antes de que tuvieran Instagram, eran las mismas personas, me acuerdo ustedes, montando unas palmeras en un stand con piedras y llamando a todo el mundo a que se pusiera las gafas, o sea, esos son ustedes y eso hace parte. Qué rico que uno tenga una plataforma que eso le beneficie, pero yo no creo que todas las marcas deban ser eso. O sea, es que eso debe salir orgánicamente con vos. Si vos no tenés eso en vos orgánico, yo siempre he sido el de los actos cívicos, siempre he sido el más popular, siempre he sido el que más habla, siempre he sido el que cambian de puesto y pierde disciplina porque pone a hablar a todo el salón, siempre he sido el más gritón, el que va pues, esto que te van a escuchar, pues, o sea, y eso hace parte de mi esencia y por eso esa esencia permite que una plataforma como Instagram o TikTok hace que uno pueda hablar y le funcione. Pero, y es lo máximo, es algo muy rico porque yo creo que la gente se siente identificada, yo no le veo contras, el único contra es que de pronto me necesiten para un video y que yo no lo pueda hacer, o que en este momento algo esté pasando que me necesiten que yo vaya grave y que no lo pueda hacer.
Pero porque, a largo plazo.
Yo creo que no, porque yo siempre he sabido diferenciar muy bien que esto es una parte que mi sueño y mi propósito, que es Vibes, le ayudan y hacen que sea mejor. ¿En qué me vuelvo yo de pronto más exigente? Vení, yo no tengo que salir en todos los videos, pues. No tengo que salir en todos. Claro. Yo salgo en unos cuantos que me gusten.
Pero si oíste, no.
Ella es la que los graba.
Ella es la que los graba, ¿no? Y los communities son felices porque, no, pero es que vos subís la interacción y esto no funciona. Sí, pero enseñémosle al consumidor que no toda interacción tiene que ser de uno. Es que uno no, pues, sí, que me parece una nota y que me encanta ir a las tiendas, porque la gente es como, uy, pucha, la piel de ese niño sí es igual a como uno la ve en los videos. Y me fascina, porque claro, de verdad solo uso Vibes. Qué miedo fuera que yo estuviera escondido en mi casa con 3 barros y que no, yo no voy a poder ir porque van a ver que esto es filtro. Entonces, a mí la verdad me gusta mucho, lo hago súper genuinamente. Entonces, cada vez quiero más tiempo para yo genuinamente salir en lo que me gusta salir, que son esos videos de cuál vitamina C sí compras y por qué no, cuál es la tendencia para el otro año con cortes, ponete el pelo así o no, cuál es una bases, porque es lo que yo hago todo el día. Yo, a mí me preguntan en la oficina ¿qué sombra compro? Y vea, estas 5 paletas salieron, compres de las que son muy buenas, y eso es lo que me gusta hacer. Entonces cada vez me segmento más en que los videos sean eso, y a largo plazo creo que lo sigo disfrutando. Entonces,
y otra pregunta ahí, porque yo siento que pues eso es como algo que discutimos mucho nosotros, ¿qué porcentaje, pues no sé si esa vaina se pueda medir, pero sientes que en algún punto como que la gente quiere más a Vibes por vos o por la marca? O sea, ¿nunca te has entrado como en ese dilema como, bueno, en qué punto la gente, o sea, soy yo la imagen y es Vibes la marca y yo quiero que prime Vibes, pero yo siento que está como confundida la cosa, o como, o nunca te ha pasado eso?
Uno sí lo piensa, obvio, pero también es que Vibes soy yo, ¿cómo no va a salir yo? O sea, si yo soy el que hago las formulaciones, si yo soy el que me siento en los laboratorios, si yo soy el que pienso y recojo todos los comentarios de las personas de quiero que mi crema sea más así, quiero que sea esto, Sí, uno sí lo piensa, pero... Pues tenemos súper claro que si algún día van a comprar a Vibes, me compran también a mí.
No, no, no. Sí, eso sí no me cabe la menor duda. Pero digamos, entras a un nuevo mercado.
Ajá.
Donde todo es distinto, donde no te puedes partir en dos, no hablas el mismo idioma, no, na, o sea... Porque yo pues no sé si sea una plana futuro, pero ya empieza a ser como una barrera uno para la marca, ¿no?
Puede uno terminar siendo una barrera, pero yo creo que donde hay una barrera siempre hay una oportunidad. Entonces yo pienso que si uno tiene claro cada vez más en qué contenidos es bueno uno, eso no tiene barreras. Porque es diferente a que si yo hiciese los contenidos de cómo usar una crema, si voy a entrar a Corea, yo pierdo, porque no me veo como los coreanos. Entonces, esas cosas que vos sentís que no cambian, pero si yo les voy a hablar a las personas de por qué monté esta marca, no hay mejor persona para hablar, sí, es que claro, yo, en cualquier parte. Entonces, yo lo que hago es como eso que les expliqué. Me segmento cada vez en cuáles son los videos en los que yo quiero estar para que no me pase eso, para que yo no me vuelva una barrera. Ahora hay tanta saturación de todo el contenido en el que yo salgo que lo que yo estoy trabajando es en esa limpieza, porque precisamente no quiero que eso pase y porque no reaccionan igual. No es lo mismo un video mío hablando de por qué mi vitamina C es muy buena a yo decirle a la persona use la vitamina C así y así, porque yo la uso a mi manera. No sé si eso es lo que quieran ver. Entonces hemos empezado
a ver. Qué impresión. O sea, hemos tenido exactamente
la misma.
O sea, la semana pasada tuvimos la misma discusión y dijimos ya no vamos a salir en todos los videos por esa razón.
No.
Y como el señor de la moto que...
Bienvenido.
Es un doble mof.
Pero no, esa vaina... No, y tomamos la decisión porque era... Pucha, no queremos que dependa plenamente de nosotros. Queremos salir en los videos que más cómodos nos haga sentir, que sepamos que sea de valor para la marca. Y así va a ser.
Yo creo que uno tiene que estar donde le aporte el valor a la marca. Es lo mismo que con el equipo. O sea, uno está donde uno sea bueno para. El video que a mí me toque ensayar y esforzarme, ahí no debo estar yo, porque no es genuino.
De acuerdo.
Porque el video en el que a mí me toque libretearme para poderlo hacer, no debo estar yo, porque no es lo que yo hablaría normalmente. Porque yo le aporto a la marca en mi conocimiento, en lo que yo soy bueno, y para eso debo estar. Si no soy, o sea, si yo soy una figura que funcionó bien, no me debo volver el test, pues no me debo volver el dermatólogo de, porque es que no, esa no es mi profesión, para eso deben haber otras personas, para eso deben haber otros puntos. Entonces yo creo que es eso mismo, uno debe, es como en el equipo, vos no puedes hacer la parte financiera, contable, estrategia, ventas a la vez, porque puedes tener habilidad, pero no es ni tu pasión y es donde está tu valor. Entonces te debes segmentar en donde le pongas valor a la marca.
En un futuro, ¿cómo veo a Vibes? O sea, ¿cuáles son los planes? Pues el Táchalo... como de Vibes y de Esteban.
Vibes, yo la veo de verdad como una marca, pues una de las marcas de skincare más fuerte a nivel Latinoamérica y de Colombia, la marca dermocosmética más fuerte colombiana. O sea, ese es mi sueño y ese es mi proyecto, que sea la marca colombiana dermocosmética más fuerte, o sea, en todo Colombia. Y como Esteban, el único propósito que yo tengo para mí es que siga disfrutando lo que hago. O sea, lo único que yo me sueño seguir haciendo, y que haga la casa con piscina, la Aurelis. Ese es mi tacho.
El Aurelis.
Ya la vi, se tiene que morir la señora. Ya la vi, ya está clara, pero no se ha muerto la viejita.
Bueno, eso va a pasar algún día. Esperemos que no pronto, pero eso va a pasar.
Cuando la pueda pagar. Cuando la pueda pagar.
Bueno, Esteban,
me quedé con muchas intrigas. Hay que volver a hablar con Vibes, pero...
Hay que volver a hablar.
Cuando quieras.
Estaba muy bueno.
Se nos fue por ahí 11.
Y yo siento que nos saltamos la mitad, pero bueno, no. Muchas
acá
gracias.
Hay un ritual de brindes.
A ver, ¿cuál es?
Que es el Sahut.
El Sahut.
Por esa casa en Laureles.
Por la casa en Laureles, por ser la marca dermocosmética más grande de Colombia.
Salud.
Que hay un chisme por ahí que van a abrir inversión el próximo año.
Vamos a abrir inversión. ¿Quién contó ese chisme?
No sé, por ahí lo estaban contando.
La gerente se babea, porque me dice todo el día: ¿por qué si Glossier levantó toda esa plata? Usted no puede levantar esa plata. A mí me da mucho miedo la inversión. Me da muchísimo miedo.
Estamos en las mismas.
Malditos.
Me da mucho susto.
Reidentificados.
Me da mucho susto porque yo no sé cuál es la expectativa de un inversionista cuando entra a ser parte de una empresa. Nunca lo he tenido.
Ganar, o sea, más plata.
Manejado. Obvio, pero entonces a mí ese tema de inversión a riesgo, yo no creo que alguien quiera, yo no quisiera poner plata, no sé, no sé quién tiene tanta plata que la pueda poner con riesgo, o sea, como de... Y entonces también, cuando uno ha soñado con una marca y la ha llevado como donde uno quiere y tiene periodos de altos y bajos, ¿qué pasa con ese inversionista? ¿Tiene la misma paciencia que uno o lo empiezan a ahorcar a uno, a decirle ya tiene que producir, ya tiene que dar? Entonces ahí empiezan a pasar errores que uno no quiere que pasen.
Uy.
Me da susto, me da mucho susto. Prefiero venderla antes que buscar inversión.
¿Sí? ¿Cómo sí. cojan ese mierdero?
No, para estar, pero para que me quiten el tema de lo de la plata.
Ah,
de
ok.
Lo del estrés, o sea, de la plata, logística.
O sea, se la vendo, es suyo, porque sí, contrate no sé, de director creativo.
Claro,
o...
déjeme haciendo lo que a mí me gusta, pero usted encárguese, usted tiene muchas, no sé, me compró Pepito Pérez, entonces yo tengo 10,000 bodegas, tenga las bodegas que me no tengo que pagar tantas bodegas y tanto arriendo, mando logística muy fácilmente porque tengo camiones, qué rico, quítame ese pedo de la logística, tengo una nómina superestructurada, antes tengo tres directores financieros que te revisan, lo máximo, o sea, que me aporten verdaderamente al sueño y al proyecto. Pero yo aún el dolor de cabeza lo puedo padecer. O sea, me gusta padecerlo. El dolor de cabeza a mí, de lo que uno, de lo que es crecer, me gusta hacerlo. El dolor de pronto a veces es como la plata que implica uno crecer. Pero a veces pienso que esa plata puede traer más dolor de cabeza. Entonces,
bueno, buen punto.
Cerramos con broche de oro. Gracias, Esteban. Bueno, tenerlo acá. Muchos éxitos.
Bueno.
Gracias.
Chao, chao.